Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos, estamos en Naturalmente. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Les habla el profesor Jaime Aguirre Ceballos, quien nos acompaña cotidianamente en esta emisión los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAM. Compartimos con ustedes los resultados de la investigación que realizan los grupos de investigación del Instituto de Ciencias Naturales en diferentes campos del saber y además conversatorios con invitados especiales que nos hablan y nos emiten, comparten notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. En el día de hoy está con nosotros el biólogo Gabriel Antonio Pinilla, profesor del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, quien además pues tiene una maestría de la Universidad Nacional de Colombia y un PhD en Ciencias de Biología de la Universidad del Valle. Gabriel siempre ha dedicado su vida al estudio de los ecosistemas acuáticos continentales, rama de la ecología que se conoce como la limnología. Durante varios años estuvo vinculado a la Facultad de Biología Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde lideró un buen número de proyectos de investigación. Su docencia se ha centrado en el área de ecología y ecología acuática. Es importante que ustedes conozcan, apreciados oyentes, que el profesor Gabriel Pinilla ha dirigido 25 trabajos de grado, tesis de maestría y tesis de doctorado y ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos científicos en revistas indexadas. Profesor Gabriel, bienvenido a Naturalmente y gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, profesor Jaime, por la invitación a contar un poquito de la experiencia que hemos tenido en el estudio de los sistemas acuáticos continentales del país. Muy amable por la invitación.
Bueno, profesor Gabriel, hablando de esa experiencia, cuéntenos qué ha significado para usted el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales, que es su centro de investigación y de docencia, en esta rama de la ecología que se conoce como la limnología. ¿Y desde cuándo pues inició dicho interés?
Sí, pues este tema de la limnología yo empecé a trabajarlo desde mi tesis de maestría, básicamente, en los años 90, dirigido por el profesor Gabriel Guillot. Empecé a trabajar en lagos artificiales que se usan como reservorios de aguas lluvias en la sabana de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, y entonces ahí empecé a trabajar pues con la guía del profesor René Guillot en los temas del fitoplancton, de las características fisicoquímicas del agua de estos ambientes. Entonces ahí empecé como a interesarme y me gustó mucho el tema de las algas microscópicas, que pues uno no ve, pero cuando las observa el microscopio, son una maravilla, una belleza increíble, y además cumplen unas funciones ecológicas que son pues muy sorprendentes. Entonces, eso de ahí en adelante ya empecé a trabajar en temas de ecosistemas acuáticos. Más adelante, durante la tesis de doctorado, trabajé en un lago amazónico de aguas claras, que es un tipo de aguas que se encuentran en esa región, y también un estudio de la ecología del fitoplancton, de cómo se interrelaciona con otras comunidades como el zooplancton, como el bacterioplancton. Entonces, pues como que fui fortaleciendo mi interés. A partir de allí, pues ya cuando en la docencia uno empieza a hacer proyectos de investigación y a traspasar esos conocimientos a los estudiantes, ya empieza uno a mirar también otras áreas del país, otros componentes de los ecosistemas acuáticos, como serían los invertebrados, sería la vegetación acuática, los peces. Entonces, todo esto pues me ha dado como una visión bastante general y amplia de las condiciones en que se encuentran nuestros ambientes acuáticos continentales del país, lagos, humedales, ríos, incluso ambientes artificiales, ¿no? Como los embalses o los canales de riego, etcétera. Y pues es una maravilla saber que en el país tenemos una gran riqueza, una gran diversidad biológica de estos organismos que no son tan visibles, ¿no? Como las plantas o los animales vertebrados. Pero en los sistemas acuáticos tenemos también una gran diversidad y una gran riqueza de especies y de funciones ecológicas que pues son muy, muy importantes para el bienestar de los colombianos, de nuestras actividades humanas y también pues de todos los sistemas naturales que dependen directa o indirectamente de estos cuerpos de agua que llamamos ríos, lagos, humedales, etcétera.
Pero Gabriel, y estos ecosistemas, como lo acaba de mencionar, ríos, lagos, y en fin, ¿en qué estado se encuentran? ¿En qué estado están?
Bueno, es un poco desafortunado tener que decir que muchos de estos ambientes están muy deteriorados en unas regiones del país más que en otras, ¿no? Sabemos que la gran cantidad de población colombiana está centrada principalmente en los Andes y un poco también en la región del Caribe. Y son esas dos zonas las que tienen problemas más grandes o situaciones más complicadas en la conservación de los sistemas acuáticos. Entonces, ríos de los Andes, lagos de los Andes, humedales de toda esta región andina y también de la región Caribe, están bastante alterados, muy contaminados, muy modificados por la actividad humana, por toda la actividad industrial, pero más que todo como la misma actividad doméstica, ¿cierto? El uso del agua y luego la disposición incorrecta de las aguas residuales, la transformación de ecosistemas que son degradados, que son rellenados para otros usos. Bueno, en general pues tenemos en la región andina y en la región del Caribe bastantes problemas en los sistemas acuáticos. Otras regiones no son tan, no tienen esta situación tan grave y entonces uno encuentra, por ejemplo, en la Amazonía y en la Orinoquía y también en parte de la región andina, una serie de ecosistemas en muy buen estado, muy bien conservados, precisamente porque son zonas con menos actividad humana. Entonces tenemos esos contrastes, ¿no? De ambientes muy bonitos, ambientes muy, muy prístinos y otros supremamente alterados y casi que en proceso de desaparecer, en proceso de extinción.
En proceso de desaparición, digamos, ¿podríamos mencionar alguno de ellos?
Bueno, en el caso de los humedales de la sabana de Bogotá, sabemos que a principios del siglo pasado, en los años 1900, habían como unas 50.000 hectáreas de humedales, ¿no? De zonas de humedal, solamente aquí en la sabana de Bogotá. De esas 50.000 hectáreas, hoy tenemos menos de 500 hectáreas representadas en 10 o 15 humedales, más o menos bien conservados, algunos otros muy, muy deteriorados. Entonces, fijémonos nomás en este caso, ¿cierto? De la sabana de Bogotá, donde los humedales casi que han desaparecido. En la región también del Caribe hay muchas ciénagas que sufren ese proceso de relleno, de pérdida de área de ciénaga con fines de volver eso unas zonas de ganadería o de cultivo. Y pues son ecosistemas que se van perdiendo, que van desapareciendo. Lo mismo tenemos muchas quebraditas de montaña que tenían unas corrientes permanentes. Ahora esas quebradas se han vuelto intermitentes, se secan en el periodo que llamamos de verano e incluso algunas tienden a desaparecer. Entonces son casos pues muy concretos de ecosistemas acuáticos continentales que tienden a extinguirse.
Es decir que en esta temática que nos está contando, nos está relatando, tenemos unos retos muy desafiantes que tiene que ver con la pérdida de área en distintas regiones del país, pero sobre todo por la influencia del hombre.
Sí, así es, profesor Jaime, y es que conservar o recuperar, restaurar esos ecosistemas no es una tarea fácil, tiene unos costos elevados. Por supuesto, los que no están deteriorados, la idea es que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que no se utilicen, pero sí que se haga un uso más racional, teniendo cuidados, teniendo en consideración las condiciones naturales, el funcionamiento natural para usarlos dentro de esos límites que tienen esos ecosistemas. Y otros que son ecosistemas que ya están muy alterados, pues restaurarlos, recuperarlos es supremamente costoso. Pensemos nomás en un ejemplo, la laguna de Fúquene, un ecosistema lagunar que pues es de los más grandes del país, que actualmente prácticamente eso se ha convertido en un pantano. La vegetación acuática ha dominado todo el sistema. El área perdida es de más del 60 o 70%. Y la recuperación de ese ecosistema para volverlo a tener como una laguna, como originalmente era, implica un dragado muy intenso y de una gran magnitud que es imposible realizar por el costo que eso tiene. Entonces, es un ecosistema lagunar que ahora se está volviendo ya un sistema lacustre, es decir, un palustre, es decir, un pantano, que prácticamente no hay nadie que pueda tener los recursos para poderlo recuperar. Entonces, los retos de mantener nuestros ecosistemas acuáticos sanos es un reto muy, muy grande y con unos desafíos que implican recursos, que implica gente preparada para esa temática y sobre todo como una decisión política de que eso se haga así. Entonces, pues seguramente se podrán hacer algunas acciones, las corporaciones regionales pueden hacer esas acciones, pero serán limitadas, ¿no? Y estarán muy, muy dependientes de la cantidad de recursos y de las decisiones políticas.
En estos estudios, profesor Gabriel, sin duda alguna, en esa experiencia que usted ha desarrollado, por ejemplo, en liderar proyectos relacionados con los aspectos ecológicos y limnológicos, de ahí se derivan muchas sugerencias, muchas recomendaciones, que tanto las han acogido o qué tanto impacto han tenido en general para los estudiosos de este tipo de temática y para las entidades ambientales.
Sí, gran parte de mi actividad docente y de investigación ha sido desarrollar unas herramientas que permitan valorar el estado de salud de esos ecosistemas acuáticos. Herramientas como índices basados en las comunidades acuáticas y en las condiciones físico-químicas e hidrológicas que permitan medir la condición de bienestar o de deterioro de esos ambientes. Y esas herramientas pues han quedado a disposición de las corporaciones o de las entidades. Algunas se han empezado a utilizar, por ejemplo, algunos índices de estado limnológico en las ciénagas del canal del dique, también en algunas propuestas de índices para valorar el estado ecológico de ríos que tienen algún proceso de licenciamiento por parte del Ministerio del Ambiente, y recientemente un trabajo en el que participé con la Fundación Natura de una elaboración de índices de estado o de integridad biótica de ciénagas y de ríos, y tomando como ejemplo la ciénaga de Zapatosa, donde desarrollamos pues algunas estrategias para valorar ese estado de salud de la ciénaga a diferentes sitios a través de las variables biológicas y de las variables de calidad del agua. Entonces, pues ha sido unos esfuerzos que seguramente tienen que seguir profundizándose, pero la idea es que estas herramientas permitan monitorear el estado de esos ecosistemas y saber con el tiempo si las acciones de restauración, de manejo, están siendo efectivas y si está lográndose una mejora en esa salud ecosistémica.
Y en ese seguimiento han encontrado resultados positivos. Quiero decir que sí se han acogido esas recomendaciones o hay oídos sordos.
Sí, se han acogido, pero pues la cuestión es que se requieren pues muchos profesionales, especialistas en cada grupo biológico. Entonces, a veces es muy limitado el alcance que se logra, ¿no? La idea es que esto, ojalá todas las corporaciones pudieran desarrollar este tipo de índices para valorar el estado de sus ecosistemas acuáticos, de sus ríos, lagos y humedales que están dentro de sus áreas de jurisdicción. Pero claro, esto es un proceso que no requiere pues toda una intervención por parte del Estado, también de que haya recursos para que se puedan llevar a cabo. Entonces no es una tarea fácil, pero al menos ya hay conciencia de que es necesario asumir o empezar a trabajar en ese sentido.
Bueno, y de todos estos, digamos, hablamos de ríos, lagos, lagos naturales, lagos artificiales, ciénagas. ¿Cuáles son los más deteriorados? Me imagino que deben ser los ríos.
Sí, bueno, yo creo que hay de los dos tipos de ambientes. Nosotros en limnología clasificamos dos grandes tipos de ambientes de aguas dulces o aguas continentales, que son los sistemas lénticos. El nombre significa que son aguas que fluyen muy despacio, no tienen velocidad. Entonces, esos son lo que son todos esos ambientes de aguas estancadas, ¿no? Como humedales, ciénagas, embalses. Y el otro gran tipo de sistemas son los ambientes lóticos, que significa aguas corrientes. Entonces, ahí están los ríos, quebradas, caños, manantiales, todo ese tipo de ecosistemas donde el agua se está moviendo permanentemente. En todos los casos, tanto en ambientes lénticos como lóticos, hay pues graves problemas de deterioro. En ciénagas tenemos muchos ejemplos de ciénagas muy alteradas. Lo mismo en humedales, tal vez los humedales son de los ecosistemas más alterados. Y por supuesto ríos, ¿no? Los ríos de montaña, los ríos de llanura. Muchos ríos sufren alteraciones fuertes, no solo por la contaminación, y por, digamos, que se utilizan como prácticamente como desagües de toda nuestra basura, desafortunadamente, sino también porque se les construyen obras directamente en el cauce, diques, obras de desviación, etcétera, que cambian todos los patrones hidrológicos de esos ríos y cambian también la estructura de las comunidades biológicas y especialmente de los peces, ¿no? Muchos peces migratorios que pasan por estos ríos alterados y que no tienen algún proceso de control de ese tipo de acciones, pues sufren completamente un cambio en su ecología, en su estructura, en sus funciones ecológicas. Entonces tenemos tanto ríos como ambientes lénticos en un proceso de deterioro muy fuerte. Y eso pues más que todo, como mencionábamos al inicio, en la zona andina, sí, en la región andina y en la región del Caribe, que es donde hay más pues actividad humana. Otras zonas del país sí tienen ecosistemas bastante bien conservados, pero ojalá que pues sigan así, ¿no? Que no se deterioren con el paso de los años.
Sí, esos sitios que tienen un buen nivel de conservación, pues tampoco hay mucha población en sus alrededores o en las cercanías, ¿no?
Sí, esa es la ventaja. Aunque también en la zona andina y también en la región Caribe debemos mencionar algunas parques nacionales que al interior de esas áreas conservadas hay también ecosistemas acuáticos bastante bien preservados, ¿no? En la región andina tenemos varios parques nacionales grandes y con ecosistemas en buen estado. Pues aquí nomás vecino nuestro está el Parque Chingaza. Y pues todos esos lagos, lagunas de páramo y ríos que nacen en el páramo están dentro del área del parque bastante bien conservados. Ya cuando salen del parque y empieza pues toda la acción humana, empiezan a deteriorarse y a perder sus condiciones naturales. Pero sí, en las áreas donde no hay tanta población humana, esos ecosistemas tienden a estar mejor conservados.
Profesor Gabriel, ya aproximándonos al final, por favor envíele a nuestros oyentes un mensaje categórico, contundente, sobre la importancia de conservar estos ecosistemas, sobre lo fundamental que es cuidarlos y pues también seguirlos estudiando.
Sí, profesor Jaime, es muy importante y necesario que toda la población colombiana sea consciente de que todas nuestras actividades humanas y todos los servicios ecológicos y ecosistémicos que surgen de los ambientes acuáticos continentales están digamos, amenazados, y que por lo tanto debemos aprender a conocerlos, a estudiarlos, a cuidarlos y a preservarlos y en algunos casos a restaurarlos, ¿no? Entonces, no solamente son las entidades gubernamentales, sino también nosotros en el uso diario del agua, en la generación diaria de basuras, ser conscientes de que todos estos elementos y todas estas sustancias van finalmente a los ríos y al mar, pues eso nos tiene que hacer pensar en que tenemos que cambiar también nuestra forma de consumo, nuestra forma de producción, para que fuéramos un poco más sincrónicos, un poco más estuviéramos un poco más como en concordancia con la conservación de estos ambientes. Entonces, ser conscientes de que estos ecosistemas están allí y que están siendo deteriorados a una velocidad muy alta, pues debe hacernos también pensar en cómo tratar de, desde nuestra vida diaria, tratar de reducir los posibles efectos que generamos sobre esos ambientes. Y a las autoridades ambientales, regionales, nacionales, pues el llamado es a que intervengan en esos ecosistemas, traten de conservar aquellos que están en una mejor condición, reducir la acción humana sobre esos, y los que ya están deteriorados, tratar de restaurarlos. Eso, pues, sabemos que es costoso, pero es una tarea que es supremamente necesaria si queremos mantener, pues, un poco el ritmo de vida que llevamos en Colombia.
Bueno, muchas gracias, ¿no? De esta forma hemos llegado a una edición más de Naturalmente, hoy con el profesor Gabriel Antonio Pinilla, quien nos ilustró sobre la limnología, la calidad del agua, los organismos que allí viven en estos cuerpos de agua tan interesantes, lagos, lagunas, ríos, ciénagas que tenemos en nuestro país, y los cuales son muy importantes de conservar, preservar y cuidar, tal como él nos lo ha explicado en el día de hoy. Profesor Gabriel, ¿en dónde lo pueden contactar?
Bueno, pues mi correo de la Universidad Nacional es gapinillaa@unal.edu.co. Entonces, ahí cualquier persona que quiera enviarme algún mensaje, comunicarse conmigo, perfectamente ahí yo estoy muy pendiente del correo, entonces ahí podemos entablar cualquier relación que se crea conveniente.
Muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros hoy en Naturalmente.
Profesora, usted muy amable, muchas gracias por este espacio y pues por compartir un poco estos aspectos de la ecología de los sistemas acuáticos continentales.
Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje y de producción del presente programa en Radio UNAL. A ustedes, apreciados oyentes, no olvidar la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL. Les habló el profesor Jaime Aguirre Ceballos y los espero el próximo jueves en otra edición más de Naturalmente. No olviden el compromiso que tenemos todos de proteger nuestro capital natural. Cuidemos nuestros cuerpos de agua, nuestros ríos y los organismos que allí viven. Muchas gracias. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.